de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dirigente opositor de UMPACO denuncia detención y hostigamiento a su padre. Cívicos revela el uso de diferentes tácticas represivas para impedir protestas en Cuba. Dos opositoras enfrentan graves enfermedades tras salir de prisión en Cuba. Expresidente boliviano dejó México y se encuentra en Cuba. Consejo de Seguridad de la ONU condena amenazas de Corea del Norte. Ministro de Gobierno boliviano niega que la presidenta interina se postule a la presidencia de ese país. Y aumentan violaciones contra la libertad de prensa en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición dominical de su noticiero de Radio Martí. Hoy es domingo 8 de diciembre. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo informativo. En los controles el ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción Iván López Muñiz, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Comenzamos un vistazo a la temperatura en La Habana, 26 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 30 grados en el termómetro, la sensación es de 34 con un viento a 14 kilómetros por hora, el cielo un tanto nublado, prácticamente despejado, va a mantenerse así hasta el final de la noche, con una probabilidad de lluvia de 0%. No va a llover en Santiago de Cuba.
12.2 minutos comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
El miembro de la UMPACU, Carlos Amel Oliva, denunció a Radio Martí que su padre, Carlos Oliva Riverí, fue detenido y multado en Santiago de Cuba por la campaña emprendida que busca la libertad de su líder, José Daniel Ferrer.
Fue detenido el también miembro de la dirección de nuestra organización, Carlos Oliva Riverí, en las inmediaciones de la sede principal de nuestra organización, ubicada en el reparto Mármol de Santiago de Cuba. Fue montado en un auto de patrulla y conducido hasta la segunda unidad policial de la ciudad. Le esposaron. Al llegar allí, le impusieron una multa por la suma de 200 CUP. La multa fue como consecuencia de la campaña que se está desarrollando por la libertad de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos acá en Santiago de Cuba. Le dijeron específicamente que por las pancartas, los carteles y las octavillas que se están distribuyendo en toda la ciudad con información de la situación de José Daniel Ferrer y los demás presos políticos. También nuevamente fue amenazado con ir a prisión. Carlos Oliva ha sido víctima en varias ocasiones de este tipo de medidas represivas. Le han impuesto más de 10 multas que en total ascienden a más de 10.000 pesos, esto sin contar con que según las normas estas se van multiplicando cada vez que pasa un mes sin que se paguen.
A propósito de más noticias, el régimen castrista ha empleado diferentes tácticas represivas para impedir las protestas sociales. Así lo ha revelado el más reciente informe de Cívicus, una alianza de organizaciones dedicadas a fortalecer la acción ciudadana y social en todo el mundo.
Luis Guardia tiene el informe.
Una vez más, la isla comunista está agrupada entre los países represivos que limitan las libertades fundamentales. El régimen castrista fue calificado esta vez como un estado cerrado.
Este reporte va a todas las organizaciones de sociedad civil. Recordemos que en Cívicos hay más de 1.000 organizaciones de sociedad civil en el mundo.
Refiriéndose a Cuba, el informe destaca que el régimen castrista emplea como estrategia para desmantelar los movimientos sociopolíticos la detención de sus líderes. Los arresta y amenaza antes o durante las protestas, y las detenciones a corto plazo son realizadas por el Estado partido como una práctica para prevenir las manifestaciones.
Una detención temporal sencillamente impide que el líder esté en contacto con sus seguidores y que se realice una actividad.
Un ejemplo al respecto es la detención desde el 1 de octubre del presente año del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, al cual el régimen castrista pretende desacreditar, según afirma este analista.
Cada vez que hay un individuo que al menos inspira la idea de algo se está haciendo en contra del gobierno, pues la fabricación de todo lo malo en lo humano y en lo divino que recaiga sobre esta persona, sobre este líder, bueno, eso es un método que siempre han practicado. Indudablemente que parece ser que la UNPACO es el grupo que más refleja realizar acciones cívicas dentro de Cuba y, por supuesto, matar su liderazgo es uno de las metas que tiene que tener el régimen.
El informe de Cívicos ubica a Cuba como uno de los 18 países en el mundo y el único en el continente americano que se considera cerrado, es decir, que corta las libertades básicas de sus ciudadanos.
Los reportes de Cívicos son lectura obligatoria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización Mundial sobre la Tortura, así que este pronunciamiento de Cívicos es bien importante.
Cívicos, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, es la sombrilla de sociedades civiles más grande del mundo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Graves enfermedades enfrentan dos opositoras cubanas tras salir de prisión.
Ivette Pacheco tiene el informe.
Mujeres que se oponen al régimen cubano y por ello son llevadas a prisión tras ser excarceladas padecen de por vida las huellas de estas instituciones penales. Una de ellas, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, quien desde el mes de julio fue trasladada a La Habana debido al agravamiento de su estado de salud tras contraer una enfermedad en la piel en una cárcel de mujeres en Ciego de Ávila. 5 meses después, Xiomara, quien fue liberada bajo licencia extrapenal en el mes de agosto, continúa con graves padecimientos y muy debilitada, según dijo su hija Clara Isnaga a Radio Martí.
Casi no se para de la cama, ahí acostada con la fiebre y los dolores y el vientre inflamado y a veces come, a veces no.
Lisandra Rivera Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelada en diciembre de 2016 y llevada a juicio en enero de 2017 por un falso delito de atentado. Fue condenada por ello a 2 años de privación de libertad. Primeramente fue recluida en la prisión provincial de mujeres Carretera de Mar Verde en Santiago de Cuba y después trasladada a una prisión de mayor rigor en la provincia Camagüey.
Es una tortura psicológica y física. Ahí no hay ningún trato diferenciado hacia las mujeres. Si te tienen que esposar más de 12 horas. Si tienen que dejar de dormir en el cemento sin darte colchón, dejan de darte la asistencia médica.
Rivera, quien sufrió prisión con tan solo 28 años, dijo a Radio Martí que tras su excarcelamiento padece una enfermedad crónica.
Salí con artrosis generalizada, nunca padecí de eso. Yo le gustan propinarle golpizas a las internas. Y a ellos no le importa de que sean opositoras, que sean presa común, no, a ellos no le importa. Como ellos tienen el poder, no le interesa nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúan los efectivos policiales manteniendo un operativo de vigilancia en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lowtown, en La Habana.
Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que tanto ella como su esposo, el opositor y ex preso político Ángel Moya, corren el riesgo de ser arrestados si salen del lugar.
Llevamos 24 horas ya con un operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada para evitar que puedan entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede. Tengo que ratificar que el día 12 de septiembre, Ángel Moya y yo tenemos restricción de movimiento, salimos de los límites donde el Departamento de Seguridad del Estado tiene ordenado, tienen ellos orden de arresto. Y por supuesto, si aquí entra algún activista de derechos humanos que no se dé cuenta a la hora de salir, son detenidos.
Y el activista Ebert Hidalgo fue detenido el jueves en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba.
A propósito, Hidalgo dijo a Radio Martí que además fue multado.
Me detuvieron saliendo de la sede en la calle, con 2 bolsos de alimentación, de yuca y pepino, que era para aquí, para la sede, para darle a la gente que no tiene cómo alimentarse. Esa gente de los casos sociales le damos comida. Entonces me detuvieron, me llevaron hasta la sede, me decomisaron los 2 bolsos con comida. Me pusieron una multa de 30 pesos por desobediencia y una de 150 por violar el sistema. Un sistema que dicen ellos que tienen, que en la calle no hay nada puesto, pero que dicen que aquí en la sede principal no se debe entrar. Que eso es una violación de ellos, ya que aquí todo ser humano tiene derecho a transitar libremente por donde entienda y decida. siempre y cuando no haya nada que se rompía. Y ellos dicen que no, que aquí no se puede entrar a la sede, por eso me pusieron la multa de 150 pesos. Me amenazaron con que me van a detener nuevamente, que me van a meter preso a mí, a mi familia, y que me van a acusar de un supuesto delito de contra la seguridad del Estado. Y yo le dije que me pueden meter preso, hacer lo que ellos entiendan, pero yo no voy a dejarla a un paco, yo voy a seguir luchando por la libertad de este país.
De otra parte, el polizón cubano Junier García está más tranquilo tras conocer que es firme la sentencia de asilo político que dictó a su favor un magistrado en septiembre, porque el Ministerio Fiscal no apeló la decisión.
Ricardo Quintana tiene los detalles.
Me siento realmente muy feliz desde el momento en que recibí la noticia de que ya el fiscal no se le había vencido el plazo y no iba a apelar.
El 15 de agosto último fue descubierto dentro del compartimiento de carga de un vuelo procedente de La Habana y luego pasó 5 semanas en un centro para extranjeros sin papeles en el sur de Florida. Su abogado Willie Allen, que no cobró honorarios por sus servicios, considera que se ha hecho justicia.
Es firme, es reversible y en 10 meses él puede aplicar para su residencia en los Estados Unidos y ya a lo mejor en 18 meses. Es residente americano.
En calor peligro que entraña viajar en la barriga de un avión que tocó tierra en este aeropuerto de Miami. Y hoy con el asilo en el bolsillo, tanto él como su abogado advierten sobre el peligro de emigrar ilegalmente por cualquiera que sea la vía. Extorsión, violación, asaltos son peligros a los que se exponen los migrantes, ya sea en la frontera con Texas o en tránsito hacia ese territorio.
He tenido una familia que trataron de robarle al niño en México. Tuve una clienta que la violaron, fue a la policía a reportar que la habían violado, y la policía la violó. ¿Qué ocurre? Que en México en este momento el trato que están recibiendo los cubanos, los venezolanos y centroamericanos es de salvajismo. Yo no les recomendaría a nadie, no ponga un familiar mío en la frontera.
En cuanto a Junier García, el polizón, ¿estaría nuevamente dispuesto a repetir la hazaña?
Yo creo que sí, porque realmente luego de este periodo que he estado acá, he visto muchas cosas que me han gustado, sobre todo como uno se siente realmente libre aquí. Y nada, eso me ha encantado. Nada, y feliz, y gracias a todas esas personas, siempre les he dicho y nunca me voy a cansar de gracias por todo el apoyo que me brindaron en su momento.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y continúan las carencias y dificultades para los cubanos en la isla.
Nos amplía sobre este tema Tomás Cardoso.
De cara a las festividades navideñas, se incrementan los problemas sociales para los cubanos en la isla. En la VPC Cañera, Los Cristales, en Jatibonico, hace 2 meses que 60 trabajadores no cobran por falta de dinero, informa Vladimir Ríos Cruz.
Ahí he visto mujeres jóvenes a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos y tienen que trabajar como un hombre y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar.
En Guaro, Holguín, un paciente de cáncer lleva 2 días sin poder recibir el tratamiento en la capital holguinera porque no hay transporte, comenta su prima Teresa Miranda Céspedes.
Ayer iba y no pudo hacerse las radiaciones porque no hay transporte.
Desde Varadero han suspendido el transporte diario de los trabajadores hacia los municipios por falta de combustible, comenta la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
Han habilitado locales dentro del mismo hotel para que se queden y se mantengan por más de 24 horas trabajando.
Y en Camagüey no hay papel higiénico, reporta la residente Lady Tavares.
Aquí tampoco hay jabón, pero te voy a decir algo que es tan importante, que es el papel higiénico. No lo hay en todo Camagüey.
Irregularidad en el suministro de medicamentos necesarios es la realidad en Puerto Padre Las Tunas, según Vladimir Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
La pastilla de lo que es la presión, la pastilla del corazón, a veces muchas cosas de esas tampoco vienen.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que el suministro de leche para niños y dietas está llegando en la noche en el territorio espirituano.
No hay pollo, la leche llega sobre las 8 o 9 de la noche, imagínate tú.
En Santa Clara repartieron este jueves solamente salsa de tomate, nos dice el activista Guillermo del Sol.
A unos cuantos productos que están escaseando. Lo que llegó hoy por la mañana fue salsa de pizza.
Y en Carlos Rojas Jovellanos, por impago de comunales, los carretoneros dejaron de recoger la basura y se estaba repartiendo yogur por leche y ahora no llega ninguna de las dos. Comenta desde allí el activista Armando Abascal.
La recogían unos carretoneros con los caballos, pero hace más de 7 meses que no le pagan. El problema de la leche de los niños. Hace más de 15 días que no le dan ni leche ni yogur.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el expresidente boliviano Evo Morales habría dejado México en la mañana de este viernes y partió rumbo a Cuba.
La información fue confirmada por Roberto Velasco Álvarez, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano, al país en el que Morales permanecía exiliado en México desde el pasado 12 de noviembre, 2 días después de renunciar a su cargo como consecuencia de la agitación social provocada por las elecciones del 20 de octubre, que de acuerdo a la OEA estuvieron viciadas por manipulaciones dolosas por parte del entonces gobierno.
Según Velasco, Morales le informó a las autoridades locales que se trata de un viaje temporal, aparentemente, para realizarse algunos chequeos médicos.
Francia y Cuba firmaron el viernes dos convenciones por las que París invertirá 5 millones de euros en un proyecto de agroturismo y 2.7 millones para la reconstrucción de redes de agua y reforzaron su cooperación comercial.
Los acuerdos los suscribieron en París el secretario de Estado francés de Asuntos Exteriores, Jean-Baptiste Lemoyne, y el ministro cubano de Comercio e Inversión Exterior, Rodrigo Malmierca, al término de la cuarta sesión de la Comisión Económica y Comercial Franco-Cubana que se celebra desde el año 2016.
Lemoyne y Malmierca formalizaron además un acuerdo por el que el organismo financiero estatal francés, BP France, ofrecerá a medio y largo plazo garantías por hasta 150 millones de euros para las empresas francesas que exporten a Cuba. 12:15, un vistazo a lo que sucede en Holguín en materia de temperatura, 28 grados Celsius, hay intervalos nubosos, vientos soplando a 19 kilómetros.
Camagüey, 27 grados centígrados, la temperatura se siente de 29, el viento ayuda un poquito, 19 kilómetros por hora, intervalos nubosos en el cielo, se mantendrá así hasta la noche y cero probabilidades de lluvia para el día de hoy en Camagüey.
Un vistazo a las noticias más destacadas a esta hora en los Estados Unidos.
El presidente de esa nación, Donald Trump, advirtió este domingo al líder norcoreano Kim Jong-un de que perderá todo si actúa de manera hostil.
Estas declaraciones llegan poco después de que Pyongyang anunciara haber realizado una prueba relacionada con su programa de misiles.
Trump recordó a Kim que en junio del año 2018 en Singapur ambos firmaron una declaración conjunta en la que se comprometían a trabajar para la completa desnuclearización de la península y le pidió que no violara ese pacto.
El presidente añadió que Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim, tiene un enorme potencial económico, pero debe desnuclearizarse.
La OTAN, China, Rusia, Japón y el mundo entero están unidos en este tema, afirmó el presidente Donald Trump.
A propósito, el pasado viernes, el mandatario de los Estados Unidos también habló de Corea del Norte.
Desde Naciones Unidas, reporta la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Corea del Norte enviará un regalo de Navidad a Estados Unidos. Este fue el mensaje desde Pyongyang emitido por un alto funcionario del gobierno de Kim Jong-un. Sin embargo, el contenido de este presente dependerá del resultado de las conversaciones entre los dos países, advirtió el mensajero.
Mi relación con Kim Jong-un es realmente buena, pero eso no significa que no vaya a cumplir el acuerdo que firmamos. Tiene que entender que hay que ver el primer acuerdo que firmamos. Dijo que él se desnuclearizará. Esto es lo que dijo. Espero que esté a la altura del acuerdo, pero lo vamos a averiguar.
Mientras tanto, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitieron una declaración conjunta condenando las continuas pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte.
Continuamos instando a Corea del Norte a participar de buena fe en una negociación significativa con los Estados Unidos, dirigida a la desnuclearización y a tomar medidas concretas para abandonar todas las armas de destrucción masiva y los programas de misiles balísticos de una manera completa, verificable e irreversible.
Esto tras acusar a la administración Trump de aprovechar las conversaciones con Kim Jong-un para obtener beneficios políticos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente de los Estados Unidos dijo que por ahora no designará a los carteles mexicanos como grupos terroristas.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este viernes que postergará temporalmente la designación de los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas a pedido del presidente de México. Se completó toda la labor para declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, informó Trump en Twitter. Sin embargo, a pedido de un hombre al que aprecio y respeto y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aplazaremos temporalmente la designación e intensificaremos nuestros esfuerzos conjuntos para lidiar decisivamente con estas organizaciones viciosas y siempre en expansión. Trump dijo la semana pasada que haría la designación para interrumpir las finanzas de los cárteles de la droga al imponer sanciones. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó el plan y dijo que quería cooperar con Estados Unidos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes y no una intervención. Grupos conservadores aquí en Estados Unidos han pedido que los cárteles mexicanos sean designados como grupos terroristas después del asesinato en México el mes pasado de madres y niños estadounidenses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el canciller de México, Marcelo Ebrard, agradeció el viernes la decisión del presidente Donald Trump de postergar la designación de los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. Ganó la cooperación y habrá buenos resultados, escribió Ebrard en Twitter tras el anuncio del presidente Trump.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró su apoyo al gobierno encargado de Venezuela y a su líder Juan Guaidó vía Twitter, al escribir que personifica la lucha del pueblo venezolano y la esperanza de restaurar la democracia.
Afirmó Pompeo que están completamente detrás de él, respaldando esa lucha.
Además, hizo un llamado a todas las naciones para que apoyen a Guaidó y a la Asamblea Nacional mientras trabajan para restaurar pacíficamente la democracia para el pueblo venezolano.
Y el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, resaltó este viernes que Juan Guaidó seguirá siendo apoyado por la nación norteamericana mientras ocupe el cargo de presidente encargado de Venezuela, emanado de las decisiones de la legítima Asamblea Nacional.
Nuestro apoyo ha sido a las instituciones democráticas en Venezuela, no a Juan Guaidó como persona, sino a Juan Guaidó como presidente electo de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, a la operación de su constitución. El presidente interino es el reflejo de esos procesos democráticos y eso es lo que apoyamos. Entonces, saben que apoyaremos a cualquiera que ocupe ese puesto, pero tengo muchas razones para sospechar que será el presidente interino Guaidó.
Estados Unidos apoya firmemente la reelección también de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, y hará todo lo posible para que continúe su mandato, dijo el principal diplomático estadounidense para América Latina.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo durante una rueda de prensa que apoyan firmemente la candidatura del secretario general Almagro para un segundo periodo.
Kozak alabó el formidable trabajo que ha hecho para la organización. Para enfrentar la crisis en la región, dijo que es un candidato súper bien calificado y añadió sobre el diplomático uruguayo que es una de las voces internacionales más críticas de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y del efecto nocivo de Cuba en toda la región.
Por ahora, Almagro competirá con Hugo de Sela, un diplomático peruano con amplia trayectoria en la OEA, postulado por Perú a fines de noviembre.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a los demócratas del Congreso que el juicio político en su contra se realice de forma rápida.
Luis Alberto Facal tiene los detalles desde Washington.
Después de meses de luchar contra la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Casa Blanca ahora ha aceptado públicamente la probabilidad de un juicio en el Senado controlado por los republicanos. El presidente Donald Trump instó a los demócratas en un tuit el jueves diciendo: "Si me van a acusar, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado y para que nuestro país pueda volver a su actividad". Fue un mensaje que llegó incluso antes de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenara a los líderes demócratas el jueves proceder con los artículos de juicio político contra el presidente, declarando que Trump ha abusado del poder de su cargo.
El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional, al retener ayuda militar y cruciales reuniones en la oficina oval a cambio del anuncio de una investigación de su rival político.
Si bien Pelosi no mencionó ningún cronograma, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar para acusar a Trump antes del receso navideño. Eso prepararía el escenario para un juicio en enero en el Senado de mayoría republicana, donde la condena y remoción de Trump de su cargo sigue siendo poco probable. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se reunieron a puerta cerrada el sábado para preparar la que podría ser la última semana de investigaciones para poner en marcha un juicio político contra el presidente Donald Trump.
Los legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara estaban trabajando durante el fin de semana para filtrar las pruebas contra el mandatario republicano y elaborar los cargos formales, conocidos como artículos del juicio político, que podría recomendar el panel para que sea votado por el Pleno de la Cámara tan pronto como el jueves.
Los congresistas hicieron público un reporte de 55 páginas en la mañana del sábado en el que se destacan los argumentos constitucionales con que se podrían elaborar los artículos del juicio político.
Al presentar el informe, el presidente demócrata del panel, Gerald Nadler, dijo que el juicio político es la única forma que el presidente responda por sus acciones.
El presidente Donald Trump abusó de su poder, traicionó nuestra seguridad nacional y corrompió nuestras elecciones. Todo por beneficio personal, dijo Nadler en un comunicado.
De otra parte, el secretario de Defensa Mark Esper dijo este sábado que aún planea modificar el enfoque militar de Estados Unidos para competir con China y Rusia, incluso cuando en Medio Oriente se acumulan amenazas a la seguridad.
Esper planteó sus objetivos y prioridades estratégicas en un discurso que pronunció en el foro Reagan de Defensa Nacional, un evento anual que reúne a funcionarios del gobierno, de la industria de defensa y de las Fuerzas Armadas.
Esper, que asumió el cargo de jefe del Pentágono a finales de julio, dijo que mantendrá las prioridades nacionales de defensa fijadas por su predecesor Jim Mattis, quien estaba presente en el discurso pronunciado en la biblioteca presidencial Ronald Reagan.
Y la hija de John Fitzgerald Kennedy, Caroline, bautizó el sábado un nuevo portaaviones con el nombre del presidente número 35 de los Estados Unidos.
Caroline Kennedy rompió una botella en el casco del barco que lleva el nombre de su padre John Kennedy en el astillero Newport News en Virginia.
El barco es el segundo de los nuevos portaaviones de la Armada de Estados Unidos de la llamada clase Ford. El primero fue el Gerald R. Ford, que fue bautizado el año pasado.
Los nuevos portaaviones están diseñados para transportar y permitir el vuelo de más aviones con menos marineros.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
12:27, otra mirada a las noticias de América Latina.
Niega ministro del gobierno de Bolivia que Jeanine Áñez se postule a la presidencia del país en los venideros comicios.
Jorge Orellana informa.
Los cívicos, los comités regionales, los partidos políticos se preparan para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Aunque la fecha aún no ha sido fijada, hay un gran movimiento político en el país. El ministro Yerko Núñez negó que la presidenta provisional Jeanine Áñez se postule a las próximas elecciones presidenciales.
No va a ser candidata a presidente, este es un gobierno de transición. Lo único que quiere este gobierno es devolver la paz, unir a todos los bolivianos, tener elecciones limpias y transparentes. Este gobierno no va a hacer política con ningún candidato, no va a apoyar a ningún candidato. Este es un gobierno de transición responsable.
En estos días Bolivia recupera poco a poco su normalidad en el ámbito político. Pero ahora el reclamo desde dentro y fuera del país se concentra en las víctimas de la violencia desde las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de octubre. Así lo dijo la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Al recibir el informe final de auditoría de la OEA sobre las fraudulentas elecciones del 20 de octubre pasado, pude confirmar que el gobierno de Evo Morales no tuvo escrúpulos para burlarse de los bolivianos. Este informe, que es muy exhaustivo, describe con precisión la forma en que el gobierno del MAS fue tejiendo una red de corrupción asentada en los poderes del Estado para montar un fraude monumental.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito de Bolivia, la periodista Andrea Sosa de la Deutsche Welle en Ciudad de México dio detalles sobre el aparente motivo del viaje de Evo Morales a Cuba y su posible intención de establecerse en la Argentina.
Bueno, la versión oficial de su ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, es que fue para que lo atendieran los mismos médicos que antes lo atendían en Cuba. Él en 2017 fue operado en Cuba de un nódulo benigno en la garganta, eso es lo que se dijo en ese momento. Ahora no se sabe exactamente por qué razón de salud viajó, pero lo que se dice es eso, que viajó para un control médico con los mismos médicos que lo atendían antes, y el gobierno mexicano dice que va a regresar porque es temporal. Los cubanos, los bolivianos que lo acompañan no han dicho nada al respecto. Bueno, él mismo ha dicho ya desde hace varios días que le gustaría volver a Bolivia y que si no, por lo menos acercarse a Bolivia vía Argentina. Esto evidentemente tiene que ocurrir después de que asuma Alberto Fernández la presidencia el próximo martes, no con el actual gobierno del presidente Mauricio Macri. Entonces, sí está eso ahí, él mismo dijo que podría ser, pero hasta ahora no se sabe si eso va a ocurrir enseguida. La cuestión es que su hija, por ejemplo, Evaliz, y su hijo Álvaro, ya están en Buenos Aires. Y Evaliz en un inicio quería pedir asilo a México y retiró la solicitud. Entonces, eso es un indicativo de que también quizás la familia se va a reunificar, digamos, en Argentina. Por el momento, oficialmente, el equipo de Evo Morales no lo ha dicho, pero es lo que se presume a partir de declaraciones que el propio Evo Morales ha dado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, estamos entrando a la segunda media hora de emisión informativa meridiana de Radio Martí, hoy domingo 8 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción Iván López Muñiz, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Poca nubosidad a esta hora en Puerto Padre, con 28 grados Celsius y los vientos soplando a 15 kilómetros por hora.
Santa Clara muestra 27 grados centígrados en el termómetro, se siente de 28, el viento sopla a unos 20 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nubosos, se mantendrá así hasta el final de la noche, con cero probabilidades de lluvia para el día de hoy.
...12:32 Noticias de Cuba.
La Fundación Nacional Cubano-Americana emitió un mensaje la mañana del sábado a través de su cuenta de Twitter, en el que informa que cubanos activistas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham en Matanzas se unieron por la campaña Free Ferrer.
La reunión, según dice el mensaje, tuvo como objetivo pedir la libertad de todos los presos políticos y rendir homenaje póstumo a Armando Sosa Fortuny.
El mensaje muestra fotografías de la reunión captada por el ex prisionero político Félix Navarro y contiene las etiquetas numeral Solidaridad y numeral Free Ferrer.
Y tras más de 2 meses se ha conocido finalmente el paradero de 2 activistas de la UNPACU.
Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El opositor Fernando González Bayán fue visitado por primera vez este jueves en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. González Bayán fue detenido el 1 de octubre junto a otros 3 opositores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, entre ellos su líder José Daniel Ferrer. Según Ernesto Oliva, integrante de UNPACU y quien lo pudo ver en compañía de un familiar, estaba muy nervioso y la visita no duró los 20 minutos que inicialmente les habían autorizado.
La visita duró entre 5 y 7 minutos, bastante delgado, está un poco como que despistado. El nivel de nerviosismo que él tiene es excesivo, las manos no le paran de temblar.
González Bayán dijo además que lo habían interrogado acerca del incidente en que quieren implicar a José Daniel Ferrer, la supuesta golpiza a un activista cuya esposa afirmó a un PACU que las lesiones eran producto de un accidente.
En operaciones, en un interrogatorio, le preguntaba si él había golpeado a alguien y a lo que él me dice que se negó. Y me dijo también que cuando lo trasladaron a la prisión, un instructor le dijo que él está siendo acusado de un delito de lesiones graves y que al otro día ese mismo instructor le dijo que ya no eran lesiones graves, que eran solo lesiones. No sé si será real lo que él dice o si está mintiendo sobre su real situación por miedo a represalias.
Todo comenzó cuando el pasado 3 de diciembre Oliva se dirigió a la unidad de operaciones de Versalles en Santiago de Cuba para averiguar sobre los opositores Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Allí las autoridades le informaron a Oliva que ambos habían sido trasladados un día antes a prisión. En el caso de González Bayán, a la cárcel de Mar Verde, y en el de José Pupo, a Aguadores, donde fue llevado también el opositor José Daniel Ferrer. De inmediato, Ernesto Oliva se dirigió a Aguadores para pedir una visita con José Pupo, pero le fue negada hasta nuevo aviso, a pesar de que las autoridades le confirmaron que se encontraba en los listados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo que Cuba parece estar en un compás de espera tras décadas de represión, pero que en cualquier momento el pueblo cubano dará la sorpresa.
El Premio Nobel de Literatura 2010 asistió en Miami a un seminario sobre la crisis en Latinoamérica.
Ricardo Quintana tiene los detalles.
Tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema.
Así evaluó el autor de La Fiesta del Chivo la situación de lo que llamó focos de tensión en la región.
En Cuba, pues no se sabe exactamente qué es lo que ocurre. Da la impresión de que la represión ha sido tan fuerte que el país está como en un compás de espera.
Sin embargo, no ha perdido, dice, el optimismo.
Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino. Si se quiere salir del subdesarrollo, la opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego. De tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
¿Coincide usted que Cuba y Venezuela han tenido que ver con todos estos movimientos?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En algunos casos, como en el caso de Colombia, clarísimamente hay una intromisión allí. En el caso de Bolivia ha sido muy interesante, porque la intromisión estaba allí, pero los bolivianos han conseguido liberarse de ella, y creo que eso es muy, muy positivo para la democracia, para Bolivia desde luego, y para el resto de América Latina, ¿no? Es una demostración de que uno puede librarse de la mala influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua.
Al final logramos obtener un último comentario sobre Cuba.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia, están allí, y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento.
Y las autoridades y medios oficiales en Cuba han guardado silencio este sábado sobre la estancia en la isla del expresidente boliviano Evo Morales, quien viajó en la víspera al país caribeño para una consulta médica desde México, donde se le da asilo.
La única mención en la prensa estatal sobre la visita de Morales la hizo el diario Granma, órgano del gobernante Partido Comunista de Cuba, en una nota corta publicada en su web, sin fuentes propias, citó a una agencia extranjera, ni imágenes de la llegada del líder indígena.
El propio político, muy activo durante el día en la red social desde donde envió saludos a sus seguidores, ha evitado referencias de su paradero.
Miguel Díaz-Canel y la Cancillería cubana tampoco se han pronunciado hasta el momento.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando apareció la primera edición de mi libro Contra Toda Esperanza, Memorias de los 22 años en las cárceles cubanas, la seguridad del Estado comenzó a preparar la campaña de desprestigio contra mí en todo el mundo, además de los partidos comunistas de los diferentes países donde se publicó, y se publicó en todos los países de América Latina y en Europa. Los periodistas afines a la revolución recibieron folletos contra mí editados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los periodistas que colaboraban con la policía política escribiendo artículos difamatorios tenían sus recompensas, tales como invitaciones para visitar la isla, etcétera, etcétera. Un oficial de la inteligencia cubana, destacado en América Latina, recibió una copia del libro de sus superiores e instrucciones de coordinar con los periodistas afines a la revolución la maquinaria de la que él formó parte, hasta campaña de descrédito o difamación contra mí. Oye, como un hermano, y me contó cómo funcionaba toda esa maquinaria a la que él perteneció hasta que entendió que estaba del lado equivocado de la historia. Desertó en 1992. Los mismos métodos usados contra mí a finales de la década de los 80 están siendo repetidos con José Daniel Ferrer. Los mismos órganos del Partido Comunista, las mismas organizaciones pro Cuba en todo el mundo han recibido folletos y el documental trucado elaborado por la seguridad del Estado. José Daniel Ferrer no es un improvisado en su enfrentamiento con los esbirros de la policía política. Él sabe que todos los interrogatorios son firmados para cometer frente a las cámaras una acción como esa que le atribuyen. Por esa razón y por conocer los métodos de la policía política, no creo en ese documental donde supuestamente José Daniel Ferrer se autoagrede. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
12:41 en Cárdenas a esta hora. Nuestro saludo, el registro de la temperatura de 25 grados Celsius, poca nubosidad y vientos que soplan a 14 kilómetros.
Matanzas muestra 26 grados centígrados como temperatura, poco nuboso el cielo, viento a 20 kilómetros por hora, se mantendrá así hasta el final de la noche y cero probabilidades de lluvia.
Un vistazo a más noticias que han sucedido en América Latina.
Ante una Latinoamérica convulsionada por las protestas sociales, los cuatro representantes del Mercosur decidieron destacar la defensa de la democracia en la región.
Jorge Orellana informa.
Los países del Mercosur, al concluir la cumbre de Brasil, acordaron acabar con el roaming a partir del 2020, una medida que beneficiaría a 200 millones de personas. Asimismo, Brasil y Argentina decidieron impulsar un acuerdo comercial con Estados Unidos tras el pacto con la Unión Europea. En un comunicado conjunto, los presidentes del Mercosur también destacan el aprecio por la democracia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró:
"No podemos perder tiempo. Precisamos llevar adelante las reformas que están dando vitalidad al Mercosur.
No podemos perder el tiempo. Necesitamos apurarnos con los cambios en el Mercosur", dijo Bolsonaro y añadió:
"Hoy asignamos acuerdos que van a agilizar y simplificar las trocas entre nosotros.
Hoy firmamos tratados que ayudan a simplificar la relación entre todos nosotros, como los tratados para mejorar los bloques comerciales", dijo. Por su parte, el presidente saliente de la República Argentina, Mauricio Macri, señaló:
"Los acuerdos históricos con la Unión Europea y con el EFTA son hitos que nos brindan oportunidades, pero nos brindan una hoja de ruta y que tiene que claramente, y va claramente, impactar positivamente en la calidad de vida de nuestros pueblos".
Los representantes del Mercosur firmaron 8 acuerdos sobre facilitación del comercio, cooperación policial, posibilidad de uso de servicios públicos por habitantes de ciudades fronterizas y sobre el reconocimiento de las firmas digitales en los tratados comerciales. Asimismo, acordaron aumentar de 500 a 1.000 dólares la franquicia de equipaje en viajes aéreos y marítimos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y una delegación del líder opositor venezolano Juan Guaidó instó en Praga al gobierno y parlamento checos a endurecer las sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de Nicolás Maduro para que se equiparen a las que aplica Estados Unidos.
En una entrevista a la agencia EFE, Miguel Otero, presidente editor del diario Nacional e integrante de la misión, dijo que hay que fortalecer la posición de la Unión Europea para que acompañe de forma más militante las sanciones que ha instaurado Estados Unidos sobre los jerarcas del régimen y destacó que Estados Unidos tiene sancionados a 160 jerarcas y la Unión Europea tiene a 25.
Estas sanciones de Estados Unidos están en parte motivadas por el narcotráfico, un negocio manejado por jerarcas afines al régimen de Maduro, aseguró Otero.
Vamos a Nicaragua porque en ese país los agentes policiales participaron en un operativo en el departamento de Masaya, donde murieron tres supuestos opositores a Daniel Ortega y luego fueron condecorados por las más altas instancias policiales.
Detalles desde Managua, en la voz de Daliana Ocaña.
En un acto oficial, el comisionado general Jaime Vanegas destacó lo que calificó como gran valor y heroicidad.
Otorgar la medalla al valor, su comisionado Juan Ramón Torres Espinosa, por su acto heroico en cumplimiento de su servicio a oficiales, generales, superiores, subalternos y ejecutivos en lista adjunta.
La condecoración fue impuesta por el jefe de la policía, primer comisionado Francisco Díaz, uno de los sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Este hecho fue criticado por Roberto Castillo, experto en temas de seguridad y defensa y quien fuera consultor de las Fuerzas Armadas en la década de los 80, advirtiendo que los agentes recibieron el reconocimiento ocultando sus rostros con capuchas negras.
Criminales que condecoran a criminales. Se cubren el rostro no para preservar su identidad, sino para garantizarles impunidad. Aunque al preservar su identidad, es imposible saber quiénes fueron los que asesinaron a los tres civiles que no eran delincuentes, como asegura la policía orteguista, sino opositores al régimen.
El pasado fin de semana se dieron dos enfrentamientos armados en el departamento de Masaya, en los que murieron tres civiles y dos policías. La versión oficial de las fuerzas del orden es que se trató de un operativo para desarticular a la banda delincuencial Chabelo. Sin embargo, familiares de los fallecidos y testigos aseguran que los civiles eran conocidos opositores al gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito de Nicaragua, allí se celebró ayer la tradicional fiesta religiosa popular conocida como la Gritería, en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en algunos casos colocando altares con réplicas de la Virgen acompañado de mensajes de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Los creyentes católicos adversarios a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, adornaron sus altares con los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua, que la oposición utiliza como uno de los símbolos de protesta contra el gobierno, según constató EFE.
La Gritería, una fiesta religiosa y folclórica que se celebra en los 153 municipios de Nicaragua y en los lugares donde la colonia nicaragüense es importante, como Costa Rica y Estados Unidos, nació el 7 de diciembre de 1857, recién finalizada la Guerra Nacional, cuando fueron expulsados los filibusteros estadounidenses.
Y el presidente saliente de la Argentina, Mauricio Macri, lamentó no haber podido ofrecer mejores resultados durante su gobierno, aunque reconoció que hubo logros.
Carlos Cabana Cal informa desde Buenos Aires.
Faltando muy pocos días para la finalización de su mandato, el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, decidió despedirse de la ciudadanía a través de la cadena oficial de medios, recurso muy poco utilizado por Macri, a quien aquí se lo escucha haciendo algunas referencias a su gestión.
En estos cuatro años hubo muchas dificultades que no pudimos resolver y que también hay muchos avances que los argentinos hemos conquistado. Nuestra democracia es más fuerte, más sólida. Nuestra justicia es más independiente. Nuestra prensa es más libre. Nos integramos al mundo y estamos más seguros frente al delito y frente al narcotráfico. Y la política es más decente.
Cierto es que hay reconocimientos desde un considerable sector de la ciudadanía en cuanto a signos de mejoramiento institucional con el que Mauricio Macri deja su gobierno, pero debe admitirse que en otros aspectos, como el de un notorio fracaso en la economía, no hay casi discusión ni debate posible. La pérdida del valor del peso argentino y la incontenible inflación hicieron caer ruidosamente la imagen de este presidente, que deja altos índices de pobreza. El próximo 10 de diciembre asume un nuevo gobierno kirchnerista que asusta a una nada despreciable porción de argentinos por la alta corrupción de este sector político con debidas pruebas en la justicia y el descuido también notorio de las formas republicanas de gobierno. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Seguimos en Argentina porque en una conferencia de prensa el presidente electo de la República, Alberto Fernández, presentó su gabinete de ministros que lo acompañará en la administración del país a partir del próximo 10 de diciembre.
Aseguró que ya está trabajando con el Fondo Monetario Internacional para solucionar el problema de la deuda con ese organismo.
Con el Fondo Monetario estamos trabajando. Ya estamos trabajando. Es un trabajo que para nosotros debe hacerse silenciosamente. Pero que los argentinos estén tranquilos que ya estamos ocupados del tema. El país es muy otro, es muy distinto. Y el país vive lo que vive como resultado de las políticas que se desplegaron en los últimos 4 años. El país inexplicablemente empezó a tomar deuda, deuda a corto plazo que evidentemente no iba a poder pagar. Y desató un proceso inflacionario como producto de la inoperancia del gobierno a la hora de gestionar.
El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien vive en Nicaragua, acusó al actual mandatario de su país, Nayib Bukele, de apoyar un operativo de atentado a su integridad física para llevarlo ilegalmente a El Salvador, en el que también estaría involucrada la derecha nicaragüense.
Funes escribió el viernes en su cuenta de Twitter que ha recibido información de inteligencia sobre un operativo de atentado a su integridad física para llevarle ilegalmente a El Salvador.
12:49, otras noticias del mundo.
La movilización en Francia contra una reforma de las pensiones cumplió el sábado su tercer día con el país semiparalizado por huelgas, especialmente de trenes y transportes públicos, con enfrentamientos entre sindicatos y el gobierno de Emmanuel Macron.
Informa la agencia francesa de prensa.
Tercer día consecutivo de movilizaciones contra la reforma de pensiones en Francia. Con los sindicatos enfrentados al gobierno de Emmanuel Macron, el país se encuentra semiparalizado por huelgas, especialmente de trenes y transportes públicos. 9 de las 15 líneas de metro de París están totalmente cerradas el sábado y en las demás el tráfico es muy limitado.
Monsieur Delevoye va nous dire.
El señor Delevoye nos contará el lunes lo que aprendió de lo que le dijeron. Veremos si realmente escuchó lo que le dijimos. Este es el final de las consultas. Si entiendo correctamente, porque es muy difícil entender al gobierno en este momento, nos explicará lo que aprendió de nuestras discusiones. Veremos si ha recordado que no queremos su proyecto y si está anunciando que lo está abandonando. La movilización es contra un sistema universal de jubilaciones que prevé reemplazar a los actuales 42 regímenes de jubilación existentes. El Ejecutivo promete un dispositivo más justo, pero los que se oponen temen una mayor inseguridad para los jubilados. El proyecto no ha sido revelado por completo, aunque se han adelantado varios de sus principios. Entonces ahora tenemos una cita. El día 11 anuncia el contenido de su proyecto, por lo que nos quedan 3 días para ejercer la presión máxima para que renuncie a la idea del plan de pensiones basado en puntos. Si quiere discutir las pensiones en general, está bien. Pero el sistema de puntos de las pensiones es la línea roja del movimiento que está en marcha. El sábado por la tarde también se celebraban manifestaciones en París contra el desempleo y la precariedad, a la que se sumó la marcha 56 de los chalecos amarillos. Los opositores más radicales a la reforma esperan hacer durar la movilización y que el país quede paralizado como ocurrió en diciembre de 1995. Entonces la huelga duró 3 semanas y obligó al gobierno a dar marcha atrás.
Y los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, se reúnen este lunes en París en una primera cumbre apadrinada por Francia y Alemania que busca reanudar las conversaciones de paz sobre el este de Ucrania, único conflicto armado activo en Europa.
Tras 3 años de punto muerto de las negociaciones al más alto nivel, el veterano Putin estrechará por primera vez la mano de Zelensky, un actor que llegó al poder en mayo. La guerra entre Kiev y los separatistas prorrusos ha provocado más de 13.000 muertos en más de 5 años.
Las negociaciones en París con Putin, Zelensky, Macron y Merkel se concentrarán en el contenido de los acuerdos de Minsk. Alto al fuego inmediato, retirada del armamento pesado, restauración del control de Kiev en la frontera con Rusia e incremento de la autonomía para los territorios bajo control separatista.
Y el Papa Francisco, después de rezar la oración mariana del Ángelus de este domingo de Adviento, invitó a todos a rezar por el pueblo de Ucrania para buscar soluciones al doloroso conflicto que se vive produciendo desde hace años.
Domani si svolgerà a Parigi un incontro dei presidenti di Ucraina, Russia.
Mañana se celebrará en París una reunión entre los presidentes de Ucrania, Rusia y Francia y la canciller federal de Alemania, conocido como el Cuarteto de Normandía, para buscar soluciones al doloroso conflicto que se viene produciendo desde hace años en el este de Ucrania.
Acompaño el encuentro con una preghiera.
Acompaño este encuentro con una oración, una intensa oración, porque ahí se necesita la paz. Y los invito a hacer lo mismo para que esta iniciativa de diálogo político contribuya a llevar frutos de paz en la justicia a ese territorio y a su población.
Más de 2.000 personas asistieron el sábado a la ceremonia para recordar a quienes murieron cuando aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor hace 78 años, hecho que arrastró a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.
Los organizadores de la ceremonia pública efectuada en la base naval de Hawái dijeron que una docena de sobrevivientes del ataque del 7 de diciembre de 1941 acudieron al acto, de los cuales varios de ellos son casi centenarios.
Durante la ceremonia se observó un minuto de silencio a las 7:55 de la mañana, la misma hora en que comenzó el ataque japonés.
De otra parte, funcionarios estadounidenses y mexicanos se están acercando a lograr un acuerdo para ratificar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, dijo el subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Jesús Seade.
El funcionario abandonó la oficina de representante de comercio de Estados Unidos en Washington a menos de una hora de haber ingresado y dijo que regresará este lunes para continuar con las reuniones.
Hablando de economía, el crecimiento del empleo en los Estados Unidos se aceleró y muestra la mayor tasa vista en 10 meses.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El crecimiento del empleo en Estados Unidos tuvo en noviembre su mayor alza en 10 meses, tras el término de una huelga de empleados de General Motors y por más contracciones en el sector de salud, el principal indicio hasta ahora de que la economía no corre peligro de estancarse. El informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, muy seguido por el de mercado, también mostró ganancias salariales constantes, con una tasa de desempleo que volvió a caer al 3,5%, lo que sugiere que los consumidores continuarán impulsando la expansión económica más larga de la historia a un undécimo año. El informe se sumó a otros reportes bastante positivos sobre el déficit comercial, vivienda y pedidos de bienes duraderos. En conjunto, los datos validan la decisión de la Reserva Federal del mes pasado de reducir las tasas de interés por tercera vez este año, pero señalando una pausa en el ciclo de expansión que comenzó en julio, cuando redujo el costo de los préstamos por primera vez desde 2008. Se espera que el Banco Central de Estados Unidos destaque la capacidad de recuperación de la economía cuando sus funcionarios se reúnan el 10 y 11 de diciembre. Economistas consultados por Reuters habían calculado un alza de 180 mil empleos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y 2 meses llevan unos 60 obreros de Cooperativa Los Cristales en Santi Espíritu sin recibir el pago, informa Vladimir Ríos Cruz en nuestra noticia en perspectiva a cambio de o a cargo de Tomás Cardoso.
Nos vamos específicamente a Los Cristales en Jatibonico. Un placer el contacto allí con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, ¿cuál es la situación de la cooperativa que tú trabajas ahí?
Mira, es un ejemplo. Los obreros llevan 2 meses sin cobrar porque la cooperativa no tiene dinero. Estoy hablando de la cooperativa de cristales, UPC Cristales. ¿Por qué si el obrero va al campo? ¿Por qué la cooperativa debe dinero? ¿Por qué es ineficiente? Mira, cuando yo trabajaba en los ferrocarriles, yo de ahí, en la locomotora mía, yo sacaba 12 carros de caña cada 8 horas. Y en estos momentos, en 12 horas, se sacan 4 o 6. Si ahora hay más eficiencia, si ahora hay más producción, si ahora sí lo vamos a hacer bien y yo veo la zafra mengua, alguien está mintiendo. Porque ciertamente los obreros no cobran. Y los pobres tienen que ir a trabajar.
Ven acá, Vladimir, y ahí en esta UPC de Los Cristales, ¿cuántos empleados hay y qué tipo de labores las que realizan en la UPC?
Ahí todo es agrícola. Ahí es desde la rotulación de tierra, la plantación, resiembra cuando hay fallas en la germinación del plantón. Es decir, que todo es fundamentado en la caña. No hay otro tipo de producciones ahí que tienen como un organopónico, algunas cosas así, pero no. El fuerte, es decir, el renglón que sostiene económicamente a la UPC es la caña. Todo es cañero. Ahí he visto mujeres jóvenes, es increíble, a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos. Y tienen que trabajar como un hombre. Y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar. Mira, eso ni es triste ni es bochornoso, eso es indignante. Es una falta de respeto a la dignidad humana. Es una tú no puedes servirle a una persona que te roba.
¿Cuánta cantidad de trabajadores hay en esta situación?
Tengo que se diga un ejemplo a la fertilización, otros que se dedican a la fumigación de pesticidas, y deben haber 60 obreros.
Pero Vladimir, ¿cómo es posible que la empresa estatal no les pague? ¿Cómo viven esas personas? ¿Están trabajando de gratis?
Yo no sé cómo hacen. Yo lo que sé es que muy relajadamente le dicen que no hay dinero y no le pagan. Pero no es aquí nada más. Es en muchos lugares. Ejemplo, en Florifauna, en Arroyo Blanco ha sucedido eso, hasta 2 y 3 meses y sin cobrar los obreros. Y no pasa nada. No pasa nada. Yo no sé si es que la gente está ciega o el terror los tiene mudo o yo no entiendo. Yo, a mí no puedo entender. O no tienen hijos o no sé. Yo no logro entender eso. Porque, óigame, yo ganaba 87 pesos en una quincena y yo era loco porque llegara el día a cobrar. Y cuando cobraba, ciertamente lo debía todo, pero cobraba los 87 pesos. Ahora ni eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Así terminamos por hoy nuestra edición informativa dominical de este 8 de diciembre desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Iván López Buñiz. Edición Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa. Un resto de domingo muy feliz.
Hasta la vista.